Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Más de 3,5 millones de personas fueron atendidas en un año en los centros asistenciales católicos de la Iglesia en España. Son datos empíricos. A todos aquellos a los que tanto les gusta hablar, habría que decirles, como dijo hoy el Papa Francisco, menos hablar y más pasar a la acción. La Iglesia en España es la institución más rentable para la sociedad. No hay nadie que haga más por los desfavorecidos. Y sin estas instituciones no hablaríamos de crisis, sino de debacle, de tragedia, de la miseria más absoluta. Hoy hablaremos de estos datos y de los 10 años que cumple la diócesis de Tarrasa, de su labor pastoral y también social. Hablaremos con su obispo, Monseñor José Ángel Sáenz Meneses. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hoy tienes la parte más difícil. Tienes un minuto para explicarnos el misterio de la Santísima Trinidad.
O sea, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Evangelio de mañana precisamente dice, ya leemos esta tarde, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para santificar su obra. El Padre es Dios que envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu, y de esta manera nosotros con el Espíritu seguimos las huellas de Cristo, que son huellas desde el amor de Dios. ¿Cómo hay que ver la Trinidad? Pues que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son misterio de amor y de unidad, pues ese amor y esa unidad la proyectan sobre nosotros, y de esa manera también nosotros tenemos que dar ese amor y esa unidad a los demás. En poco tiempo te lo he explicado.
Pues sí, señor. Muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis. ¿Cuál es la labor social de la Iglesia? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que el sostén de España es en muchos sentidos la Iglesia. Pero para los que después de escuchar esta frase quieran alegar subjetividad, aquí les voy a lanzar unos cuantos datos. Las personas en situación de pobreza que atiende la Iglesia Católica en nuestro país han aumentado un 25% en un año. Es decir, quienes reciben asistencia social en España, tanto en comedores y centros de acogida, de promoción del empleo, o en atención a víctimas de la violencia, en nuestro país, por la Iglesia Católica, superan los 3,5 millones de personas. Esto se desprende de la Memoria Anual de Actividades del 2012, que la Conferencia Episcopal Española presentó el lunes en Madrid. Y es que la Iglesia es uno de los actores de la sociedad más activos contra los efectos de la crisis, no solo por atender numerosas necesidades, sino porque también supone un ahorro a las arcas públicas, millones de euros de ahorro. Algo que es posible gracias a una entrega generosa de miles de sacerdotes, religiosos y seglares que dedican su vida por entero a los demás. De hecho, aterricemos. El número de centros sociales y asistenciales atendidos por estas personas pasó de 7.743 en 2011 a 8.135 en 2012. Más datos, para quien quiera más datos. Se repartieron unos 2,5 millones de comidas en comedores sociales durante 2012. La memoria dedica un apartado especial a Cáritas, que invirtió 276 millones de euros en sus distintos programas. También a Manos Unidas, que dedicó 50 millones de euros a la cooperación internacional. Cáritas asistió en España a más de 5 millones de personas, un incremento de un 5,6% respecto a 2011. Y los beneficiarios directos de Manos Unidas son 4.190.000 repartidos en 56 países. Y es que la Conferencia Episcopal Española en su memoria advierte que cada euro invertido en la Iglesia rinde como un 2,4 euros en servicios equivalentes a precio de mercado. Es que, como han dicho los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social en su mensaje para el Día del Corpus, el Día de la Caridad por Excelencia, es que a la Iglesia le duelen estos datos de la crisis. Vamos a escuchar a su presidente, Monseñor Omella.
Invitamos a toda la comunidad cristiana, a toda la gente de buena voluntad, a mirar la realidad, a no cerrar los ojos de lo que hay en nuestro entorno, y que tengamos una mirada de amor, especialmente hacia los que más sufren. Porque se puede mirar de distintas maneras la realidad. Unos a veces lo ven todo negro y otros lo ven todo muy positivo. Según cómo miramos, pues penetramos o no penetramos en la realidad de las cosas. Se puede mirar desde las empresas, por ejemplo, decimos, o desde los bancos, desde los intereses del mercado, pero nosotros invitamos a mirar desde los que sufren. desde los parados, desde los excluidos, desde los recortes sociales, desde el sufrimiento de la gente. Y entonces la realidad aparece de otra manera.
Me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar.
Para los más curiosos, es decir, que la memoria se basa en datos de diversas fuentes, como las 69 diócesis que tiene la Iglesia en España, sumando el arzobispado castrense. Según la Conferencia Episcopal, la auditoría de PricewaterhouseCoopers ha constatado que los aspectos más significativos de la memoria están preparados de forma adecuada y fiable.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no era menos, en Canarias. Comenzamos en Roma. El Papa Francisco improvisaba ante el Grupo de la Misericordia de Italia hoy y mostraba estas palabras.
Cuando yo siento algunas conversaciones entre personas que conocen las estadísticas, dicen, qué barbaridad, padre, qué barbaridad. Che barbarità, ma cosa fai tu per questa barbarità? Niente, parlo, e questo non remedia niente, eh?
Bueno, creo que se entiende muy bien. Algunos hablan mucho, pero actúan un poco. Angelina Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Genial, el Papa, como siempre.
Así de claro lo ha dicho. ¿Qué más podemos añadir? Menos hablar y más actuar, ha venido a decir el Papa Francisco. Ante esto, poco tenemos que decir más. Eso sí, en el encuentro de esta mañana no se refería a ninguno de los que estaban presentes en la Plaza de San Pedro con esta afirmación espontánea, porque eran todos voluntarios de los grupos Misericordia y Fratres de Italia. Es un encuentro que han tenido esta mañana en la Plaza de San Pedro. Ha empezado como a las 12. El Papa ha pasado 20 minutos recorriendo la plaza para saludar, bendecir y besar a bebés. Te puedo asegurar, Álvaro, que es de valientes estar en San Pedro con los cerca de 30 grados que tenemos ahora mismo en Roma. En el discurso que el Papa les ha dirigido, les ha recordado que no debemos permanecer ajenos al dolor de los demás ni ser espectadores descarnados de la pobreza. Estos grupos, Misericordia y Fratres de Italia, son voluntarios, nacieron hace 8 siglos en Florencia de la mano de un dominico. Ayudan a inmigrantes, a familias en dificultad, en cárceles, a personas sin hogar. En definitiva, como ha dicho el Papa, llevan a cabo las 7 obras de misericordia: dar de beber al sediento, de comer al hambriento, vestir al desnudo, alojar al peregrino, visitar a enfermos y encarcelados y dar sepultura a los muertos. Francisco les ha agradecido con mucho cariño todo lo que hacen y les ha pedido que recen por él.
Bueno, y también hoy conocemos ya el mensaje del Papa por la Jornada Misionera Mundial.
Tenemos ya el mensaje, aunque sabes que esta jornada se celebra el penúltimo domingo de octubre. El Papa abre este texto recordando que hoy todavía hay mucha gente que no conoce a Jesucristo y que por eso es tan urgente la misión a gentes. La Iglesia es misionera por naturaleza, la Iglesia ha nacido en salida, escribe Francisco. En el mensaje el Santo Padre también reflexiona sobre la alegría que acompaña a la obra misionera y sus raíces. Dice que el Padre es la fuente de la alegría, el Hijo es su manifestación y el Espíritu Santo el anima. Por eso recuerda que todos los discípulos del Señor están llamados a cultivar la alegría de la evangelización. Anima a las comunidades parroquiales a vivir un fervor apostólico contagioso para que se multipliquen las vocaciones también entre los laicos y como misioneros. Y por último, nos pide que no dejemos que nos roben la alegría de la evangelización.
Bueno, y en estos días en los que muchos estamos preparando nuestras vacaciones, llega el calendario de verano del Papa. ¿Tiene el Papa vacaciones?
Pues yo me cuidaría mucho de decir que el Papa va a descansar, porque ya sabes que Francisco mantiene una actividad arrolladora y cuando todos pensamos en hacer la maleta para huir del trabajo y de las obligaciones cotidianas, el Papa... No, el Papa está al pie del cañón. Pues te cuento, en julio no habrá audiencia general los miércoles en la Plaza de San Pedro. Pero ya te digo que no significa que el Papa vaya a descansar. En agosto se volverán a celebrar las audiencias generales en San Pedro, a excepción, como sabes, de la semana que pasará el Papa en Corea, donde estará del 13 al 18 de agosto. El 13 mismo es miércoles, así que ese día no habrá audiencia general. Pero el 2, el 20 y el 27 de agosto, sí. El rezo del Ángelus se mantiene en julio y en agosto, salvo el domingo en el que el Papa está en Corea, que es el domingo 17. Y por último, último la misa en Casa Santa Marta, con la presencia de fieles y peregrinos, se suprime durante julio y agosto. El Papa volverá a celebrar con fieles esta misa matutina en su residencia cuando comience septiembre.
Pues muchísimas gracias, Angelines. Hasta mañana.
Gracias a vosotros. Hasta mañana. Un abrazo fuerte.
Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Estás seguro de que quieres hablar de fútbol hoy? No sé si es el mejor día, ¿eh?
Bueno, de fútbol y solidaridad, fútbol y pobreza.
Hombre, ese fútbol y pobreza sí.
Bueno.
Después de lo de ayer, sí.
Pues mira, con motivo del Mundial de Fútbol 2014, la Iglesia Católica Alemana ha presentado en Río de Janeiro y en Brasilia la campaña Tailpass, paso largo, en colaboración con la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil y la Conferencia de Religiosos de Brasil, para promover juego limpio para todos. Esto es, una sociedad más justa y equitativa. El 12 de junio, inicio del Mundial, se entregó al gobierno brasileño estas 10 peticiones: crear trabajo digno para todos, posibilitar el acceso de la formación integral, garantizar el control democrático de la justicia, realizar reformas rurales y agrarias justas, introducir un control democrático de los medios de comunicación, promover a la juventud y proteger la de la violencia, conservar la pluralidad cultural de los pueblos, combatir la corrupción y velar por la transparencia, apoyar el compromiso de la sociedad civil y garantizar una atención sanitaria para todos. Christian Frevel, coordinador de la campaña, ha explicado que las quejas contra la corrupción, los abusos de poder, la falta de participación pública, el transporte, así como un sistema de prevención, salud y educación accesibles a todos, refuerzan esta idea. Es decir, que Tailpass es una propuesta que se sitúa en coherencia con el malestar social que se viene expresando en las protestas de no pocos brasileños. Se trata, por tanto, de una iniciativa en positivo de cara al Mundial, recogiendo el lenguaje y los valores del deporte, pero al mismo tiempo acogiendo con seriedad las justas reivindicaciones sociales de una población, la brasileña, con tantas diferencias, con tantas heridas abiertas, con tantas discriminaciones, con tanta pobreza, que no puede callar ante la imagen artificial que podría mostrarse cuando ya en estos días el evento deportivo más importante del año lleva el nombre de Brasil a todos los rincones del mundo. La cultura dominante que nos asfixia, el fútbol, más como inmenso negocio que como fenómeno deportivo, tiene todas las ventanas abiertas, pero en cambio los empobrecidos quedan siempre silenciados, forman parte de ese descarte que continuamente denuncia el Papa Francisco.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vive el Mundial de Brasil en COPE.
Una programación a lo bestia.
Sigue todos los partidos en tiempo de juego.
Pues míralo.
COPE es Mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Hola España, muy buenas tardes.
A las 8 y media, lo mejor de la jornada te lo cuenta Manolo Lama.
Hola, aquí estamos ya en el estudio Copacabana.
Y a medianoche, también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE, estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Like you, oh.
El Papa San Juan Pablo II, el 15 de junio del año 2004, constituía la diócesis de Tarrasa. Mañana se cumplen 10 años de este acontecimiento y queremos hablar de estos 10 años pues con su obispo, con Monseñor Josep Ángel Sáez Meneses. Monseñor Josep Ángel Sáez Meneses, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mañana a las 6 de la tarde se presenta el vídeo y el libro 10 años de vida diocesana, en el que creo que se recogen 40 artículos de la vida diocesana. ¿Qué podemos destacar de estos 10 años?
Pues han sido una auténtica bendición del Señor. Hemos podido palpar su providencia amorosa que nos ha acompañado en todo momento, y 10 años es una historia breve, pero para nosotros es toda nuestra historia en cuanto a diócesis de Tarrasa. Hay un antecedente histórico, porque en los mismos límites territoriales existió una diócesis aquí, la diócesis de Égara, del siglo V al VIII, pero la bula Christi Fidelium Salutis, con la cual el San Juan Pablo II erigió y constituyó la nueva diócesis de Tarrasa, pues habla no de refundación, sino de erigimus ac constituimus novam diocesim terrasensem, es decir, es una diócesis de nueva creación. Uh-huh. La dimensión territorial, en cuanto que era segregación de una parte del territorio de Barcelona, pues las parroquias ya funcionaban y todo lo que es la dimensión y la estructura territorial. Nos tocó enseguida ir construyendo la dimensión funcional, ¿no? La curia diocesana, las delegaciones, todos los servicios, también el seminario y otros elementos de la vida diocesana. Han sido 10 años muy intensos, de mucho trabajo, de mucha intensidad, de mucha creación, de mucha vida compartida, y yo solo puedo dar gracias a Dios y dar gracias a todas las personas con las cuales he compartido este camino.
Manuel Bruch está con nosotros, también quería hacerle alguna pregunta.
Sí, muy buenas tardes.
Hola, Manolo.
Yo soy Ángel. No, pues yo creo que, me imagino que la sociedad cambia mucho en 10 años. No son las mismas necesidades la de una diócesis 10 años después, ¿no? ¿Cuáles son los retos actuales de la diócesis?
Sí, en estos 10 años nosotros hemos procurado estar atentos a estos retos que la sociedad nos presentaba. Yo lo resumiría fundamentalmente como en 3. Por un lado, vivimos una sociedad cada vez más globalizada, cada vez más secularizada, en la cual la transmisión de la fe tiene dificultades. Hay una crisis de la transmisión en general, que también afecta a la transmisión de la fe. Pues nosotros, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Pues intentar hacer un planteamiento de vida cristiana serio, profundo, de una espiritualidad profunda, fundamentada en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la oración, y a la vez un planteamiento pastoral en clave evangelizadora, es decir, hacer todo el trabajo pastoral en clave de nueva evangelización, desde los proyectos más ambiciosos y más grandes, o las ideas de más envergadura, hasta los actos administrativos más pequeños. Yo siempre digo en las reuniones que cuando una persona va al despacho parroquial a pedir una partida de bautismo porque se va a casar, pues ese es un momento de encuentro y de evangelización. Y desde la liturgia y desde los proyectos formativos hasta el funcionamiento del día a día, todo en clave evangelizadora, de propuesta, de anuncio, de encuentro. Después también nos hemos encontrado, claro, con la crisis económica que ha estallado justo unos años después de iniciarse la diócesis. Pues también la respuesta ha sido procurar volcarnos en la ayuda a los hermanos más necesitados, y en estos años pues hemos abierto pisos para mujeres maltratadas, pisos también y casas para hombres sin techo, comedores sociales en varias ciudades, despensas solidarias, un piso para presos de tercer grado. Es decir, hemos procurado dar respuesta a todas las necesidades que nos llegaban y en esa tarea continuamos. Y, por ejemplo, pues otro elemento es las dificultades que hay para la vida sacerdotal o para el fomento de las vocaciones? Pues nuestra respuesta fue en ese sentido muy un poquito arriesgada y desde luego llena de confianza en el Señor, que fue
crear el seminario, ¿no? Eso es una, realmente es toda una iniciativa muy arriesgada, sí.
Llevábamos 2 años de vida diocesana cuando se creó el seminario, el 29 de junio de 2006. 2 años de vida diocesana llevábamos y claro, no faltaban voces que nos decían, pero si ahora estamos en momentos de crisis vocacional, pero si ahora estamos en momentos de fusionar seminarios, porque hay vocaciones. La realidad nuestra era que cuando se creó la diócesis teníamos 12 seminaristas, ese año entraron 7, es decir, era una realidad que iba creciendo y todo obispo tiene no solo el derecho, sino el deber de crear el seminario, si se dan las condiciones.
Bueno,
para poder ser creado. A nosotros nos pareció que sí que se daban y ahí nos lanzamos y vimos la mano de la presidencia, porque sin tener posibilidades económicas para comprar o para alquilar o para construir un edificio, pues en unas semanas una comunidad de sanjuanistas que se fusionaba con otra comunidad de sanjuanistas de Salinas en Álava vino y me ofrecieron el convento para poner allí el seminario o una casa sacerdotal o lo que conviniera. Por lo tanto, fue la providencia la que nos llevó también por este camino y eso fue en junio, pues en septiembre comenzábamos el curso
bueno, son,
académico.
Son 10 años de la diócesis, pero también 10 años de su nombramiento como obispo. ¿El ser obispo es tal y como usted lo imaginaba hace 10 años cuando recibió la noticia?
Pues yo llevaba ya 2 años y medio como obispo auxiliar en Barcelona, en una archidiócesis enorme y complejísima, y aquello fue una mili bastante intensa.
Una buena preparación.
Sí, una buena preparación, de tal forma que yo, que era obispo auxiliar del cardenal Carles, que en paz descanse, y moderador de curia, y viví unos años de gran intensidad y complejidad. Estos 10 años de vida en Tarrasa pues han sido también de una gran intensidad y ha sido una maravilla y una bendición del Señor, porque es como ir construyendo, entre comillas, entre todos y con la gracia de Dios y el impulso del Espíritu Santo, lo que es una nueva diócesis, una criatura que yo siempre les decía, pues ahora ya somos de P3 o ahora somos de P5, pues claro. Ahora ya tenemos 10 años, ¿no?
Siempre se ha caracterizado por un trato exquisito con los sacerdotes. Me imagino que poder estos 10 años creando presbiterio, pues habrá sido también una experiencia con dificultades, pero también una experiencia gratificante, ¿no?
Pues un regalo del Señor, porque, por ejemplo, con el seminario, yo acostumbro a ir todos los martes al seminario, hago reunión con los profesores, con los tipos de superiores y formadores, y después como con ellos y los seminaristas, y los saludo, conozco a todos por su nombre. Eso es importante, que llegues al seminario y a todos los seminaristas los saludes por su nombre. Para ellos es un detalle importante, porque no son un número ni alguien anónimo que está allá y que se supone que el obispo los quiere mucho, sino que los conoce por su nombre. Como también con los sacerdotes, al ser una diócesis, digamos, más pequeña en cuanto a territorio, en cuanto a habitantes y en cuanto a volumen, pues claro, conoces a todos los sacerdotes y tienes confianza con todos. Ahora yo en estos años he ordenado 24, con lo cual pues una cuarta, quinta parte del clero activo ya han sido ordenados por mí. Y eso también da una vinculación especial, porque es una paternidad sacerdotal. Y también con los anteriores, a los cuales pues conozco a todos, yo acostumbra a dar mi móvil y les digo que a cualquier, si se ven en un problema, en una necesidad, en un compromiso, que me llamen a cualquier hora.
Pues 10 años de la diócesis de Tarrasa, Monseñor José Ángel Saimenese, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Un fuerte
gracias
abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo y una oración el domingo por nuestra diócesis.
Lo haremos. Pues no hay tiempo para más, mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción. Jesús Sacristán, de control técnico, Rafa Nieto. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.